FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Valientes de mis abuelas.
Su latir furioso que dio vuelta.
Buenas tardes, ya está. Ahora sí, se instaló la primavera, un día espectacular hoy en Buenos Aires. El mate muy caliente, puede fallar. La otra vez nos tocó frío, ahora muy caliente. Estamos un poco extremistas. Arrancábamos, ustedes habrán escuchado recién, con este tema de los hermanos Yamandú y Tabaré Cardoso. El tema se llama Soy, y arrancábamos con este tema porque este año se cumplieron esta semana se cumplieron 39 años de las abuelas de Plaza de Mayo, 39 años de luz, como ellas llamaron a esta celebración. Y este tema que se llama Soy, los hermanos Cardoso, que son un poco los referentes de la murga uruguaya Agarrate Catalina, se lo donaron a las abuelas de Plaza de Mayo para que todo lo recaudado a través de la emisión de esta canción vaya directamente para la organización. El videoclip, que lo recomendamos particularmente que lo vean, fue realizado por los equipos de Teatro para la Identidad de La Plata. Y la verdad que es un tema muy hermoso, que además hace referencia directa a esta búsqueda y a, de alguna manera, lo que venía relacionado en el mes de septiembre como la Semana de la Identidad, donde a través de las redes sociales, muchos lo habrán visto, se publicaba una foto de las personas, de cuando eran jóvenes, cuando eran chicos, particularmente fotos en blanco y negro, diciendo yo soy fulano de tal, mi padre es tal... yo sé quién soy y por eso lo puedo decir. Hay más de 400 chicos todavía que no saben quién son. Si tenés alguna duda, acércate a Abuelas de Plaza de Mayo y allí vas a poder sacarte esa duda. Lo que seguramente pueda pasar, lo conversábamos, porque por las características que tuvo la dictadura y su accionar en el tema del robo de bebés, es que seguramente puede pasar que muchas de esas personas que pusieron esa foto en blanco y negro en Facebook con su nombre diciendo mi papá es fulano de tal, mi mamá fulana de tal, yo sé quién soy, puede llegar a pasar que no sepan quién son realmente, que no sean, que uno de ellos, los que hizo eso, pueda ser uno de los 400 nietos que todavía estamos buscando y que ellos no saben quién son. Así que cualquier duda que tengas, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, hacete el análisis, ellas te van a asesorar cómo hacerlo y despeja todas tus dudas, porque podés ser uno de esos desaparecidos que todavía podemos encontrar, y los podemos encontrar vivos, que es lo más importante. Gracias, Matías, un gusto recibirte este sábado acá. Bueno, estamos con equipo completo hoy, Jerry, Silvina, estamos todos tomando mate a full caliente. Está bravísimo el mate, pero bueno, puede fallar, pero esto no falló.
¿Cómo estás, Víctor? Es un gusto acompañarte de vuelta este sábado. Y además estamos en una semana que tuvo otro aniversario muy importante, que fue que se cumplieron otra vez seis años de la muerte de Néstor Kirchner. Y tuve la suerte de ir al acto que se hizo en Villa Palito, que fue la verdad muy emotivo porque llegué tarde. Puede fallar. Llegué tarde, pero era una sensación muy rara ir caminando por el barrio y escuchar de lejos la voz de Máximo. Tan parecida, y de la gente de los balcones con las banderas, la verdad, muy emocionante.
Muy emocionante, ¿no? Bueno, precisamente por ese tema vamos a tener una nota ahora ya después de la tanda, a la que vamos en este instante. Joaquín, muchas gracias ahí desde los controles acompañándonos, Joaquín Usandizaga, que es quien nos pone al aire. Vamos a una breve tanda y enseguida arrancamos el Puede Fallar de hoy.
Ahora tus compras las haces sin moverte de tu casa. Benelux Tienda Virtual te ofrece los alimentos más sanos y sabrosos al mejor precio y te los lleva a tu casa o tu trabajo. Benelux Tienda Virtual. Búscanos en Facebook o al teléfono 205-77-690. Entregas sin cargo en toda capital.
Las 7 y 12. Recién decía Matías que precisamente esta semana se cumplieron 6 años de la desaparición física del presidente Néstor Kirchner. Y bueno, y hubo un montón de homenajes. Uno de ellos fue el de la Villa Palito, otro, uno que surgió medio espontáneamente, que fue ir a depositar una flor frente al Centro Cultural Néstor Kirchner, que también se juntó una gran cantidad de gente. Nosotros no quisimos estar ausentes de ese homenaje y es por eso que tenemos esta primera nota. Ya tenemos ahí del otro lado del teléfono a Miguel Núñez, quien fuera el vocero de Néstor Kirchner durante toda su presidencia y a quien le damos la bienvenida. Un gusto, Miguel, recibirte acá en Puede Fallar. No te recibimos nada porque, como puede fallar, se cortó la comunicación, parece. Ahora vamos por la revancha, no hay inconvenientes. Decíamos que el acto de Villa Palito estuvo muy bueno. Yo no fui, obviamente no podía ir en ese horario, pero las imágenes mostraban que es mucha cantidad de gente.
Mucha cantidad de gente, muchas organizaciones. Y lo que tiene es que, por lo menos lo que entiendo yo, es que Máximo ya está saliendo a mostrarse como un actor político que excede ya como el hijo de, sino ya como un cuadro político que baja línea. Y, sí, y la sí, verdad, sí, era lo que decía al principio. Muy emocionante las palabras y además la representatividad de Máximo, ¿no?
Y muy importante además para el peronismo, por lo menos desde mi punto de vista, poder mostrar ese escenario de unidad, ¿no? Había mucha cantidad de dirigentes, todos muy importantes.
Daniel Scioli,
Verónica Magaro, Daniel Scioli, Fernando Espinosa. La verdad que, digamos, no solo la importancia del acto de homenaje, sino lo que es esa muestra de unidad de cara a, bueno, al año que se viene, que para el cual falta relativamente poco. Pero decíamos que le damos la bienvenida a Miguel Núñez, quien fue el vocero del presidente Kirchner durante todo su mandato. Y bueno, le dábamos la bienvenida. Hoy no estabas, ahora parece que estás. ¿Estás ahí, Miguel? Un gusto recibirte.
Igualmente, muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás?
Muy bien, Miguel. ¿Y vos? ¿Nervioso?
Todo en orden. Vos lo dirás por el partido.
Y claro.
A la expectativa, no, o sea, nervioso no sé, vamos, esperemos que sea un buen partido.
Se consiguieron un hincha muy pesado esta semana, parece, ¿no?
Sí, ¿no?
No se anda con cualquiera, Racing.
No, sí, realmente, notable, ¿no?
¿Se hizo socio, Pachino?
Se hizo socio de Racing.
Mira.
Espectacular. Que el tipo sabe elegir.
Claro. Ahí es Néstor Perón, Pacino y Miguel Núñez.
Sí, bueno, y tantos otros, ¿no? Tantas otras glorias. Gardel, Lennon, podríamos nombrar muchísimo.
Gardel me parece que se anotaban todas, ¿eh?
No, bueno. También lo de Perón lo cuestionan algunos.
Viste que dicen que era de Boca.
Boca, sí, pero bueno.
Miguel, bueno, te llamábamos para hablar de Néstor.
A mí me lo contó eso el propio Cereijo, quiero aclarar.
¿Ah, sí?
Sí, cuando todavía existía el club del 55, del 45, perdón, una vez fui a una cena como periodista, uh-huh. Estuve conversando con él y me contó una anécdota muy graciosa, por otra parte, cuando se inauguró la cancha, que Perón le hizo notar que, dice, pero te das cuenta que acá abajo, cosa que es cierta, por el tipo de construcción, que no ocurre en otros estadios, abajo de las tribunas no se puede hacer nada, no hay espacios.
Claro.
Y bueno, aunque para el momento era uno de los estadios más modernos, no solo de Argentina, del continente, es cierto, tiene ese tema.
No se previó eso.
De Racing, sí. Y bueno, y que Perón le había señalado eso a Cereijo. Y todavía, en aquella época, que era ya casi los 80, ya entrando en los 90, se lamentaba Cereijo. Después tuve el honor de inaugurar un busto que hay en homenaje a Cereijo en el estadio.
En el estadio de Racing.
Sí.
Miguel, 6 años se conmemoraron, digamos, esta semana, sí, del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner. Vos fuiste su vocero durante 6 años, una de las personas, sí, más cercanas, prácticamente convivías todo el día con él ahí. Pero yo quería arrancar un poco más atrás. ¿Cómo lo conocés vos a Néstor?
Mira, yo lo conozco junto a un grupo de compañeros de Capital, una agrupación de compañeros que no estábamos dentro del peronismo, pero no conformes con críticos del menemismo, que en ese momento además era muy fuerte. Estoy hablando del año 94, cuando se debatía la posible reelección ya de Carlos Menem. Lo conozco en Santa Fe, en la Convención Constituyente, porque uno de estos compañeros nos habló de él, lo había conocido ahí, hicimos una reunión, una primera charla, y a partir de ahí nos ligamos a él y empezamos a militar junto a él y a Cristina, este pequeño grupo, ¿no? Después de lo que había sido la experiencia de la Lista Verde en Capital Federal, que no había podido ganar las elecciones internas en la capital. Bueno, ahí nos volcamos a trabajar junto al entonces gobernador Néstor Kirchner, en el año 94. Después, ya al año siguiente, Cristina es electa como senadora nacional, y ahí ya me incorporo además a trabajar en el Senado Nacional junto a ella, junto al equipo que ella armó.
Miguel, ¿cómo estás? Matías,
hace ya bastantes años. Hola, Matías, ¿cómo te va?
Todo bien, Miguel. ¿Y cómo era Néstor? ¿Cómo era trabajar con Néstor? Porque muchos hacen comentarios como lo exigente que era, que no te perdonaba una. ¿Cómo era estar al lado de él?
Bueno, se me puede perdonar esta digresión con Racing, porque era uno de los pocos temas que también Néstor se permitía charlar fuera de la política, digamos. Bastante obsesivo, sobre todo en aquellos años, a medida que también la crisis fue creciendo en la Argentina, ¿no? Con la caída del menemismo, la llegada de la Alianza al poder, que duró muy poco tiempo en el gobierno. Realmente un hombre muy obsesionado con los temas políticos, con el destino del país, que creo que tenía una visión realmente, que además coincidió con todo un proceso que se estaba dando en la región, hacia dónde tenía que ir la Argentina, hacia dónde tenía que ir América Latina. No es casual la unidad entonces con, más tarde con Lula, con Chávez, quienes junto a ellos fue Néstor, sin duda el eje del no al ALCA en Mar del Plata, ¿no? Se armó todo un grupo de presidentes a los que se llamó progresistas en América Latina, ¿no? Por darle algún nombre, de presidentes con un proyecto nacional, popular, que representaban, creo que como en ninguna otra época, tal vez de la región, lo que realmente estaban reclamando las grandes mayorías populares. Y entonces trabajar con él era muy intenso, obviamente, muy, sobre todo con ya en las épocas de gobernador, porque yo empecé también a trabajar junto a él, ¿no? Si bien en Buenos Aires, pero empecé a trabajar también junto a él en ese tema, en la necesidad que veíamos en ese momento de armar un espacio político desde el peronismo que trascendiera al peronismo, un espacio de unidad. Bueno, en realidad creo que este fue siempre el espíritu del peronismo, ¿no? Un espíritu frentista, de unidad con otros sectores del campo nacional, popular.
Miguel, ¿te podés mover un poquitito a ver si mejoramos la comunicación? Porque por momentos como que se va un poquito.
Sí, no sé si ahora me copian bien.
Ahí, perfecto.
Bueno. Y bueno, él entonces ya veía esta necesidad de construir una nueva alternativa política desde dentro del propio peronismo. Al principio lo hicimos muy en soledad. Recuerdo el congreso famoso de Parque Norte, en el 95, sí, creo que fue, donde él se levantó a decir que, bueno, que ese documento que se iba a aprobar ahí no se aprobaba por unanimidad, sino que él votaba en disidencia. Uh-huh. Fue bastante duro para aquel momento, como te decía antes, la hegemonía, no solo dentro del peronismo, sino en el país, del menemismo era bastante importante, ¿no? Y había muy poca expectativa para otros sectores de poder construir otro espacio alternativo.
Quedabas bien a la intemperie en ese momento si te peleabas con Menem, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, sí. Recuerdo que fue bastante difícil, incluso hasta después de eso, salir de ese congreso. Ya había pasado la época de los congresos tumultuosos que se dieron, ustedes recordarán, luego con la renovación, del peronismo, pero de todo modo fue bastante duro, difícil. De hecho, en el congreso, junto a Cristina también, ustedes se acuerdan que ella fue expulsada del bloque, sí, por sus disidencias, por sus planteos, en disidencia con lo que era la bancada que presidía entonces Augusto Alacino. Creo que todos esos, el análisis que hacían esto de lo que estaba ocurriendo y de cuál debía ser el rumbo que tenía que tomar la política, sobre todo la política económica del país, demostraban que estaba acertado la caracterización que teníamos de lo que estaba pasando, de lo que iba a sobrevenir más tarde, y que realmente nos costó muchísimo sacrificio, ¿no?
Miguel,
así que no, era muy intenso, como se dice, trabajar con él, era muy obsesivo, yo con el trabajo, y sobre todo estando ya en la función, en la presidencia, ¿no?
Y si tuvieras que recordar, Miguel, un momento álgido así de su presidencia, un momento que particularmente lo recuerdes por lo complicado, por lo difícil de la situación y de manejar en ese momento, hubo varios durante la presidencia de Néstor, porque ahí sí que había pesada herencia.
Bueno, vos sabés que justamente te iba a decir, estábamos en una situación donde todavía el país estaba prendido fuego, digo. Porque, viste, ahora se habla de la pesada herencia, justamente, como vos decís, Víctor. y parece que Néstor Kirchner hubiera asumido, hubiera sido presidente, hubiera asumido en el 2003 en Suecia.
Claro.
¿No? Cuando en realidad nosotros no teníamos plata para pagar los sueldos, teníamos en emergencia todo el sistema previsional, teníamos provincias como, acordate que al primer día, el 26, si no recuerdo mal, o 27, creo que el 27, porque el 26 hubo, había todavía actividad medio protocolar, había presidentes que se habían quedado en el país, creo que uno de ellos fue justamente Hugo Chávez, con quien nos reunimos al día siguiente de la Asunción, y empezaba a gestarse este nuevo eje de presidentes. Creo que fue el día 27 que fuimos a Paraná,
toma,
a reunirnos con los gremios,
la docente.
Porque, claro, porque no había habido, no sé si habían terminado el año anterior las clases, o sea, no había habido un solo día de clases en todo el año, ya estábamos hablando de casi fines de mayo, no había habido un solo día de clases porque había una huelga docente, porque los docentes no cobraban sus sueldos, sus salarios. Bueno, fuimos a Paraná, se resolvió, se acordó el reinicio de las clases, el pago de los salarios caídos, también con, debo decirlo, con el sacrificio de los docentes, ¿no? Aceptando el compromiso del gobierno, que luego finalmente se pudo cumplir, pero en una situación realmente asumimos con muchísima, con un 156% del PBI endeudado, y con, bueno, lo que vino a hacer Néstor Kirchner fue cambiar las, ¿qué es lo que se está haciendo ahora y no se dice? Cambiar las variables macroeconómicas del país y darle un rumbo diferente al que venía entonces llevando la economía, para luego poder entrar en una senda de crecimiento que duró muchos años y que nos permitió recomponer la industria nacional, recomponer el empleo, bueno, muchísimas de las conquistas, volver a restablecer las paritarias, y de las conquistas sociales y laborales que se consiguieron durante todos estos años de gobierno, ¿no? Por eso digo que, ¿cuál es la pesada herencia? En realidad creo que hay que sincerar, y lo que aquí hay es un cambio en el rumbo económico nuevamente, para volver desgraciadamente atrás en muchas de estas cosas que habíamos logrado durante esos 12 años, ¿no?
Miguel, en el 2003 daba la sensación como que nadie daba dos pesos por Néstor. Era incluso ya conociéndose los resultados, la sociedad, hasta hay videos de gente que iba a votar y ni siquiera sabía cómo era el apellido. Quería preguntarte,
¿cómo
vos
se escribía?
¿Cómo sí. se escribía? Claro, quería preguntarte cómo fue que vos ahí en mediados de los 90, cómo fue que te convenciste, qué fue lo que te convenció del proyecto que Néstor y Cristina te presentaban, que te hizo de ahí, a partir de ese momento, seguirlos hasta hoy en día.
Mira, en lo personal, como te decía antes, ¿no? Coincidíamos en una misma observación, caracterización de lo que estaba ocurriendo en la Argentina, en el proceso político argentino y económico, sobre todo, porque digo económico, porque en esos días era más importante recordemos el reingreso de Domingo Cavallo a jefatura de economía con un gobierno de un signo político opuesto, después con De la Rúa, ¿no? O sea, en ese momento el ministro de Economía, y creo que una de las primeras frases que tuvo mayor repercusión la campaña de Néstor fue: el ministro de Economía voy a ser yo. Uh-huh. Cuando dijo eso, mucho antes de anunciar que iba a ser Labaña, Roberto Labaña, ministro de Economía, pero él había dicho el ministro de Economía que va a tomar las decisiones económicas, soy yo, más importante que en definitiva son decisiones políticas. Y en ese entonces, claro, el ministro de Economía tenía, era casi una figura más importante que el propio presidente de del país. Con lo cual digo también, el presidente Néstor Kirchner, si algo recuperó, está esto, salta a la vista, por lo que significa aún hoy mismo el debate político que está entablado en la sociedad respecto de qué modelo de país queremos los argentinos y que algunos han querido llamar como la grieta. Me parece que Néstor vino a recuperar eso, ¿no? La política como una herramienta de transformación para la sociedad, para la economía y para toda la sociedad.
Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Y no me olvido que te debo un asado desde hace como 8 o 9 meses, ya mínimo.
Sí, eso sí. Bueno, digamos que si gana Racing hoy, Víctor, estamos a mano y
dale, estamos de vuelta. Y si no, antes de fin de año lo concretamos.
Bueno,
te mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Era Miguel Núñez, vocero del presidente Néstor Kirchner durante todo su mandato, a quien recibíamos acá en Puede Fallar. Vamos a una breve tanda y enseguida arrancamos la última media hora de este programa.
Clínica Estética del Calzado. Zapatería, marroquinería, insumos para tu calzado. Hidalgo y Yerbal, a solo una cuadra de Avenida Rivadavia. Todas las reparaciones al precio más conveniente. Clínica Estética del Calzado.
Thank you. me equivoqué. Miedo tengo que esta vida un día venga a cobrarse lo buena que fue. Historias buenas, historias nuevas, recuerdo siempre días del ayer. Mándale chispa, hey, sigamos. Tal vez hay algo que olvidé. La chica ya no vive ahí. El cielo está losa.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad.
Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad. Acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Empezá tu día de la mejor manera con granolas y muesli Las Mañanitas. Una equilibrada combinación de cereales y frutos secos para hacer de tu desayuno una fiesta de sabor y nutrición. Pedilas en la dietética de tu barrio. Granolas y muesli Las Mañanitas.
Bueno, hoy a partir de las 20 horas aproximadamente se celebra en Buenos Aires la Noche de los Museos. Uno de los lugares que va a estar y al cual los invitamos particularmente es el Centro de la Memoria, el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti y el Sitio de la Memoria de la ESMA, que van a estar abiertos. Incluso este año se podrá visitar el Archivo Nacional de la Memoria, Y también va a haber recitales, va a estar dispuesta también para recorrer la Galería de los Patriotas Latinoamericanos. La verdad que vale mucho la pena hacer esa visita. Va a haber también proyecciones de documentales en la sala Alicia Gulen de Cook. O sea, es una invitación que vale mucho la pena hacerlo. Una muestra distinta para ir además a recorrer lo que fue ese centro clandestino de detención, con la particularidad de hacerlo de noche, además, ¿no?
Sí, además en este momento, como hablábamos al principio, por el aniversario de los 39 años de la Organización de las Abuelas de Plaza de Mayo, va a estar tocando gratis Non Palidece, Ladelio Valdés y Malena D'Alessio.
Ah, vale, está muy bueno, muy bueno. Sí, va a haber muestras también de pintura, de diferentes artistas. Lamentablemente, vamos a tratar de recordarlo para el mes que viene, porque todos los últimos sábados del mes se realiza allí en la ESMA lo que se conoce como la visita de las 5, que es una recorrida por lo que fue ese centro de detención clandestino, acompañado por personas que estuvieron allí detenidas o que tuvieron alguna relación con ese centro. Por ejemplo, hoy, en la visita que se realizó hoy a las 5, había estado Víctor Peñazade, que fue un médico especializado. Es un médico especializado en pediatría genética y ha trabajado mucho en la recuperación de niños apropiados. Él en la realización de los exámenes y en la investigación. También estuvo Ezequiel Rochstein, que es un nacido en la ESMA. Él nació en noviembre de 1977 en la ESMA y estuvo además coordinando esta visita y participando de ella y relatando un poco lo que son esos diferentes espacios y qué pasaba ahí adentro. Miriam Lewin, que es periodista, todos la conocerán, y además ella es sobreviviente de la ESMA, ya estuvo secuestrada en la ESMA desde el 25 de marzo del 78 hasta el 10 de enero del 79. Eso fue hoy a las 5, pero todos los últimos sábados de mes a las 5 de la tarde se realiza esta visita, siempre acompañado por, como decíamos, personas que estuvieron allí. La capacidad es limitada por lo general, así que bueno, es recomendable estar un poquito más temprano para aprovecharlo, pero bueno, se los vamos a recordar llegado el momento, cuando estemos más cerca de esa fecha. Esta semana también hubo una noticia muy importante, podemos decir, que fue la resolución que sacó el Comité de la ONU, que entiende sobre las detenciones arbitrarias a nivel del mundo, que hace la recomendación, casi una exigencia, al gobierno argentino, pidiendo la liberación de Milagros Sala por considerarla absolutamente arbitraria su detención, ¿no?
Sí, de hecho, esto generó declaraciones del ministro de Justicia, Brug, que él lo que opina respecto a esta resolución, que fue del grupo de trabajo de la ONU, como vos bien decías, que es quien se encarga de analizar situaciones a lo largo de todo el mundo, de detenciones con características políticas, sin derecho a la legítima defensa. Y lo que dijo Abruch fue interesante, porque fue que no es vinculante, que es una resolución que no puede afectar, ellos encima, desde el Ejecutivo, no pueden incidir en la justicia, que por la división de poderes, la independencia, etcétera. Por lo tanto, los canales por los cuales van a resolverlo fue derivarlo a la justicia de Jujuy. Que bueno, ya sabemos cómo está actuando al respecto, sabiendo que Milagro Sala está injustamente detenida.
Y además, cómo se integró ese Tribunal de Justicia de Jujuy, que se lo modificó recientemente.
Con
dos legisladores de la Unión Cívica Radical. O sea, ni siquiera disimularon de poner abogados de filiación radical. No. Dos diputados provinciales terminaron en el Tribunal Supremo de Justicia, que fue el que manejó todo este tema de la detención de Milagro Sala, que, recordemos, casi los primeros tres meses de tu detención ni siquiera estaba procesada. O sea, era prácticamente un secuestro, se puede decir. Pero bueno, la verdad es que no esperábamos una postura distinta. Lo que sí deja en evidencia es un nuevo traspié a nivel internacional del gobierno, donde no para de pegar en la herradura y nunca en el clavo, ¿no? Cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a recibir ya en el micrófono al diputado Martín Doñati, diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro, una provincia que está particularmente complicada prácticamente en todas sus áreas, en el turismo, en la producción frutícola, en la industria petrolera, y bueno, y el diputado Doñate ha tenido particularmente unas intervenciones muy, muy potentes, muy importantes en la discusión de las tarifas de los servicios, y le damos la bienvenida acá en Puedes Fallar. Martín, un gusto recibirte. Víctor Mastrangelo te saluda.
Hola Víctor, un abrazo, gracias por la comunicación. Saludos desde Río Negro.
Un gusto, estás por allá por la provincia, ¿no?
Sí, estoy en la provincia, acabo de llegar de la capital de Viedma a mi ciudad, Beltrán, y bueno, preparándome para el lunes volver a Buenos Aires a una semana también muy importante, en virtud de la posibilidad del tratamiento del presupuesto, ¿no?
Martín, decíamos cuando te presentábamos que la provincia está particularmente complicada, prácticamente todas sus áreas en crisis, ¿no? Y esto agravado por el tema de los aumentos de las tarifas, ¿no? Vos fuiste muy contundente en la audiencia en comisión con Aranguren. Recordanos un poco qué fue lo que le dijiste, porque incluso hay una denuncia penal por medio, ¿no?
Sí, efectivamente, yo lo denuncié penalmente a Aranguren por negocios incompatibles con la función pública, y además también lo hice frente a la Oficina Anticorrupción allí por el mes de febrero o marzo, al inicio de la gestión, por la flagrante incompatibilidad que sufre el ministro Aranguren para desarrollar sus cargos. Yo creo que, como se lo dije en la cara cuando estuvo en la comisión dando explicaciones, entre comillas, que estaba ilegalmente ocupando el cargo, que nunca podría haber sido ministro de Energía de la Nación, que sus intereses están claros, están del lado de Shell, no solamente porque fue presidente de Shell hasta 6 meses antes de asumir, y eso la ley no permite que el ministro tenga un rol como el que tuvo, decidiendo sobre el mercado al que pertenece la empresa y beneficiando directamente a su empresa, sino además siguió siendo dueño de las acciones durante todo este año, y crecieron sus acciones y sus ganancias un 37%, por lo menos recuerdo, hasta el mes de agosto pasado. Así que desde todo punto de vista, la ilegalidad es total la que sufre Aranguren ocupando el cargo, y además también me parece que es el paradigma, la bandera más clara de cómo el mercado ha ocupado el rol del Estado, y también creo que es la figura preponderante cuando hablamos de qué se trata, por un lado, el gobierno de los CEOs, y por otro lado, cómo surte efecto la transferencia de recursos fenomenal que ha habido en estos 10 meses del bolsillo de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios que nos gobiernan.
Para clarificar un poco, Martín, una de las decisiones que toma Aranguren como ministro es comprarle gas a Chile a través de la empresa British Gas, que la compró Shell, ¿no? Es así, esa es una de las cosas que ustedes denuncian.
Denunciamos eso porque además la compra directamente sin licitación a un 140% más caro de lo que se lo compraba a Bolivia, bajo la excusa de que Bolivia no quería seguir vendiendo, cosa que fue desmentida por el propio gobierno boliviano. Se lo compran directamente a Chile, y Chile, que no es productor de gas, sino que le compra a British Gas para revendernos, directamente se lo están comprando a la empresa de Aranguren, porque British Gas, como bien lo dice usted, fue comprada por Shell hace un tiempo atrás en la operación más importante que hay en la historia del mercado del gas, por 70.000 millones de dólares.
Martín, ¿cómo estás? Matías Schrupp te saluda.
Hola Matías, ¿cómo estás? Un abrazo.
Todo bien. Recién Víctor comentaba que la situación que está viviendo la provincia de Río Negro, y quería consultarte, ya estamos cerca de cumplirse un año de gestión de Cambiemos, particularmente, ¿cómo fue afectada la provincia por las decisiones económicas que se han tomado este último año?
Bueno, nosotros estamos viviendo una situación desesperante en muchos sectores de la vida social y económica de Río Negro, y empezando por las finanzas públicas. Yo recuerdo que el gobernador de la provincia, hacia fines del año pasado, se jactaba de tener una provincia ordenada, que llegaba bien a fin de mes, que podía pagar los sueldos, que podía prestar servicios. Inclusive, casi se paraba desde un lugar de autonomía muy importante. Prácticamente yo diría que en algunos puntos se pasaba de la raya y parecía una provincia separatista, que no necesitaba el gobierno nacional para funcionar. Haciéndole críticas a la falta de federalismo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se ha dado cuenta el gobernador que con este nuevo gobierno y este nuevo modelo, que de alguna manera durante los primeros meses reivindicó el gobernador Beretilnek, se está dando cuenta que no sabe cómo hacer para pagar los sueldos, que no sabe cómo hacer para funcionar y que no sabe cómo va a ser para dar respuesta a fin de año a una situación de gravedad social e institucional con unas paritarias que, bueno, evidentemente van camino a una conflictividad muy alta. Y creo que en ese sentido el modelo de desendeudamiento que del que gozaron las provincias argentinas, que en su gran mayoría tenían deudas con el Estado Nacional, fue muy importante porque fueron licuando sus deudas, la nación fue perdonando esas deudas, fue condonándolas, pateándolas por adelante, no le descontaban la coparticipación, había grandes inversiones de obra pública en todos los municipios de la provincia y en la propia provincia por parte de la administración del Estado rionegrino. Eso ayudaba a descomprimir las cuentas públicas porque utilizaban la gran mayoría de los fondos propios para pagar salarios y además programas puntuales como el Fondo Sojero, el Plan Federal de Viviendas, infraestructura social, grandes obras de estratégicas como son las hidroeléctricas, los tendidos eléctricos, las rutas como la ruta 22 y la 23, rutas nacionales, esas obras de impacto que generaron mano de obra, movilidad social ascendente, hoy han desaparecido y bueno, tanto los intendentes como el gobernador están entrando en un estado de desesperación.
Hablábamos hace un tiempo con José Figueroa, que es el titular de la Federación de Productores de Frutícolas de Río Negro, y él hablaba casi de una situación terminal de los productores frutícolas del Alto Valle. ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista, Martín, ahí?
Bueno, la crisis de las economías regionales y particularmente de la pera y la manzana hace 25 o 30 años que tienen problemas importantes estructurales que también hay que reconocerlo, nosotros tuvimos serias dificultades para resolverlo, pero creo que aquellos pequeños y medianos productores, fundamentalmente los representantes institucionales de ese sector, también hoy han verificado que aquellas demandas que tenían respecto del cambio de política macroeconómica en cuanto a la devaluación, la apertura de las importaciones, la baja de las retenciones, ha tenido los efectos totalmente contrarios a lo que ese sector representa. Por el contrario, se ha concentrado aún más la economía y no ha derramado la copa en Río Negro. Por el contrario, creo que hoy hay un Estado absolutamente ausente, que hasta el año pasado por lo menos se discutían si eran 100 millones, 120 millones en subsidios para el raleo, para la poda, para los trabajos culturales, para la cosecha, los repros y cuántos repros por empresa, si las cuotas eran en dos o tres cuotas, los 120, los 100, los 80 millones, y había discusiones de ese nivel con el Estado Nacional, con el Gobierno Nacional. Ahora no hay más discusión, se terminó el subsidio, no hay crédito, no hay repro, no hay ayuda. Y Macri, que vino en campaña con una manzana en la mano y mientras masticaba la manzana hablaba que él lo primero que iba a hacer era resolver los problemas de la economía de la provincia de Río Negro y particularmente de la Pepita y del Carozo, bueno, aquí no ha aparecido. Solamente vino a la provincia para pasear a la casa de Joe Lewis, al lago Escondido, a un lago que tiene cercado este magnate mafioso inglés y que fue uno de los grandes beneficiarios de el tarifazo eléctrico. A eso solamente vino Macri en el helicóptero personal de Lewis a pasear, a descansar con su familia en su tercera vacación del año, pero no ha hecho absolutamente nada por la economía de nuestra provincia.
Y en el sector turístico, que había sido muy afectado por el tema del aumento tarifario, recuerdo hoteleros de Bariloche diciendo que en meses de prácticamente sin turistas le habían venido 130, 140 mil pesos de luz. ¿Cuál es la situación hoy de gas?
Y claro, bueno, porque pasó a una boleta de un hotel que pagaba 10, 15 mil, 20 mil pesos, pasó a pagar con aquel primer tarifazo del 1.500, del 1.600%, 180, 160 mil pesos, y después la generosidad de este gobernador también permitió que haya un tope del 500% en aquel momento, pero también se le iba a tarifas de 70, 80 mil pesos,
imposible,
que era imposible de sostener ese módulo de servicio productivo. Así que bueno, se armó un desbarajuste bárbaro y además nos dimos cuenta que estos personajes que nos gobiernan hoy tienen un desconocimiento absoluto sobre la Patagonia argentina, hay un desprecio también total sobre esta región del país, quizás porque le dio la espalda electoralmente. y además también porque no conocen la pobreza, no conocen lo que es el sufrimiento, no conocen lo que es el frío, no conocen lo que es no tener trabajo, no conocen lo que es que te falten las zapatillas para que tu hijo pueda ir a la escuela, no tienen ni la más pálida idea porque siempre han sido gerentes, han sido empresarios, son multimillonarios y trabajan la gestión del Estado desde la mirada del gerente de una multinacional y no desde un estadista que debe comprender la totalidad, no solamente del país, sino en el marco global en el que vivimos.
La última, antes de irnos. Anduvo por allá hace un tiempito Esteban Bullrich, que les prometió hacer la segunda campaña del desierto, hablando en materia de educación. ¿Cómo cayó eso? Porque la verdad es que,
bueno, la verdad es que
uno no sabe si reírse o qué hacer, ¿no?
Sí, es triste y uno le causa gracia porque no sabe realmente si reírse o llorar. Vino aquí al lado de mi ciudad, Chuelechuel. Nosotros logramos con Cristina Fernández de Kirchner sancionar una ley y crear la Universidad Nacional de Río Negro, una nueva universidad entre tantas que se crearon en el gobierno anterior. Y quedó pendiente la inauguración de un hospital de veterinaria en nuestra región. Bueno, vino Bullrich a inaugurarlo, algo que habíamos hecho en el gobierno anterior. Vino a hablar sobre esa cuestión de la campaña del desierto y que con esa metáfora desgraciada, por cierto, generó muchísima bronca, muchísimo dolor y también develó cuál es su concepción ideológica respecto de la educación y respecto de lo que hay que hacer en el país y cómo desprecian también a nuestra provincia y a la región de la Patagonia. Y lo más grave de eso es lo que nadie conoce ahora, que en el presupuesto 2017 no hay un solo peso para que funcione ese hospital de veterinaria que inauguró Esteban Bullrich.
Oh, así que es el edificio vacío prácticamente.
Un edificio sin personal ni equipamiento para funcionar porque no está la decisión política de que estas nuevas universidades funcionen a pleno. De hecho, lo dijo Macri en campaña, que es eso de andar creando tantas universidades por ahí.
Tremendo. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Se nos va terminando el programa, pero bueno, no queríamos dejar de hablar contigo y que nos contaras un poco cuál es la realidad de las provincias del interior, que muchas veces acá se desconoce, ¿no? Y particularmente en Río Negro, donde todas sus actividades prácticamente están en crisis. Nos quedó por hablar, por ejemplo, de la situación de la industria petrolera, que también está muy complicada. Y bueno, y ni hablar del desconocimiento del gobierno de lo que es, lo que decías vos, la realidad de la Patagonia, ¿no? Decían, recuerdo, creo que era Frigerio, que había que ponerse un pullover y apagar la calefacción. Quizás no sepan, yo lo sé porque mi mujer es de allá, que vos no podés apagar nunca la calefacción en esas provincias tan frías porque te explotan las cañerías. Si apagas la calefacción, enfría todo. O sea, es imposible.
Te morís de frío. Es un derecho humano, es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de cómo usar el pullover más o menos. También te quiero decir que en la próxima oportunidad tenemos que hablar de esta provincia hermosa y riquísima, e invitarlos a ustedes y a los oyentes a que vengan a visitarla. Río Negro tiene todo, tiene petróleo, tiene minería, tiene pera, tiene manzana, tiene fruta, verdura, nieve, cordillera, mar, puerto, tiene ovejas, vaca, tiene de todo para liderar el concierto de provincias patagónicas. Sin embargo, hace muchos años que estamos allí atrás mirando la tabla desde el fondo, pero ya volveremos y pondremos a la provincia donde sus características naturales merecen que está.
Y allá nos veremos en el verano, porque voy a andar por allá, por el lago Pellegrini y por las grutas.
Muy así bien, que no. Cinco Salto, las grutas, será el eje, vas a pasar por mi ciudad entonces.
Voy a pasar a comprar tomates, ¿no? Por ahí según...
Tomate, de todo, hay de todo,
Un abrazo muy grande, Martín. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Era el diputado Martín Doñate de la provincia de Río Negro contándonos la difícil realidad que se está viviendo en las provincias del sur del país. Y bueno, nosotros ya prácticamente nos estamos retirando, ¿no, Mati?
Sí, igual un programón como siempre, un gusto estar acá todos los sábados. Pueden escucharnos cuando repetimos el lunes.
El lunes al mediodía, a las 12. Mediodía.
Así que, bueno, eso fue todo por esta semana.
¿Cuál es el plan para la noche?
¿Cuál es el plan para la noche, Gerardo? Estamos acá con Gerardo, que nos viene acompañando en la producción.
Hola, ¿cómo estás? Y no sé, para la noche había una fiesta, ¿no? La noche de los museos, estaba y había una fiesta, vos me dijiste, por Almagro, ¿no?
Por Almagro, y seguramente nos comeremos algún asadito, ¿no? Si nos da el tiempo.
Sí, también.
Bien, también. Vale la pena esa fiesta, ¿eh? Pero ya saben, chicos, ¿eh? Si toman, no manejen, si manejen, no toman, que el auto es un arma en sus manos si están medios escabiados. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el sábado próximo acá a las 19 horas, pero puede fallar.
Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo.